MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Vaya éxtasis italiano que hemos vivido en el circuito de Mugello con la victoria de Pecco Bagnaia, que ha dominado la carrera de principio a fin por delante de su compañero Bastianini, que en las últimas vueltas se ha deshecho de una manera incontestable, muy fácil, demasiado diría yo, de Marc Márquez y de Jorge Martín. Márquez se ha quedado sin neumáticos y Jorge Martín ha hecho una pardillada, como él mismo lo ha denominado, ha dejado el hueco justo por el que ha pasado Bastianini en este Mundial que se aprieta. Jorge Martín sigue siendo líder, 18 puntos de ventaja sobre Bagnaia y tiene 35 sobre Marc Márquez, que aún así ha sacado provecho después de la carrera del sprint de ayer y de su podio, no tanto como un Pecco Bagnaia que ha sido incontestable y que encima está abandonando ese tono de sosería habitual en su carrera deportiva. Esta vez ha tocado la guitarra, lo ha celebrado con unos amigos rockeros. En el podio ha estado más dicharachero de lo habitual. No era para menos. Día de Italia y doblete en MotoGP de los pilotos transalpinos. En Moto2 ganó Joe Roberts. En Moto3, de nuevo, el hispano-colombiano David Alonso ha vuelto a vencer en una auténtica barbaridad de temporada. Y enseguida vamos ya con los titulares que van a pasar, sin duda, por el torneo de Roland Garros. Allí nos vamos porque en la Philippe Chatrier está Ángel García. Quiero escuchar ese botar de la bola porque está jugando en octavos de final Carlos Alcaraz. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Carlos, hola Tiempo de Juego, hola COPE GP, y lo tiene muy cerquita, ¿eh? Vas a escuchar durante poco rato, me da a mí, este sonido de las raquetas y las pelotas, porque Carlitos Alcaraz lo tiene en su mano. Ganó los dos primeros sets por 6-3 ambos y está mandando ya break arriba en el tercero, 2-0 y 30-0. Ante el canadiense Félix Auger Aliassime. Así que Carlitos Alcaraz a nada, a cuatro juegos o a tres juegos y dos puntos de estar en los cuartos de final de este Roland Garros, donde probablemente, aunque también tiene que cerrar su partido, jugará ante el griego Stefanos Tsitsipas.
Bueno, vamos a estar muy atentos, pero yo estuve viendo a Carlos Alcaraz en la ronda anterior. Ha vuelto a la derecha esa mágica, que yo creo que podemos soñar con la final el 9 de junio, ¿eh?
Tú sabes de tenis y cuando Carlitos se enchufa y cuando la derecha de Carlos empieza a hacer ese sonido, el que hace cuando la suelta con el alma, hoy también, por cierto, funcionando al revés, ¿eh? Cuando le ha roto a Félix Auger Aliassime en el segundo set, le ha pegado un grito de estos de que en cuanto pegas la bola sabes que va la línea y que te va a dar el break, pues de esos, con el alma, y así ha sido como se ha metido. Yo creo que tiene que mejorar un poquito el saque. Es verdad que hoy no está siendo su mejor golpe. Por supuesto, mantener la intensidad durante todo el partido, que sabes que siempre tiene alguna desconexión, pero jugando muy bien al tenis. Carlos Alcaraz y Tsitsipas, por cierto, que ya ha cerrado su partido ante Arnaldi. O sea que ya nos espera el próximo martes el griego, buscando ya entonces las semifinales de este Roland Garros.
Muy bien, Ángel, vamos hablando en este COPE GP. Hasta ahora.
Hecho.
Además, cosas que os tengo que contar, evidentemente, esa carrera de MotoGP. Lo primero, Jorge Martín hablando, porque va a ser una COPE GP en el que vamos a hablar mucho del futuro de los españoles, de la Ducati oficial a la que parece que va a ir Jorge Martín. Pues Jorge Martín hablando de esas últimas vueltas donde ha perdido la segunda posición con Enea Bastianini. Le escuchamos.
Sí, hemos salvado un fin de semana muy complicado. Hemos sabido hacia dónde ir. Al final esto es solo experiencia para otras ocasiones que tengamos estos problemas. Y la verdad que he pasado de un momento a pensar en poder ganar la carrera a falta de tres vueltas, al final habérmelo creído y hacer un fallo de rookie abriendo esa puerta en la última curva. Me ha dolido bastante perder ese segundo puesto, pero bueno, al final son cuatro puntos, no va de eso, es más el hecho de haber hecho un error, ¿no? De haberme relajado.
Y Marc Márquez habla de esa carrera donde le ha faltado neumático, donde le ha faltado prestación, pero hay que mirar lo positivo. Ha tenido hasta una humareda de la rueda de atrás por un sobrecalentamiento, uno de los defectos que tiene la Ducati del 23 respecto a la 24, y Marc Márquez en Dazón se queda con que está luchando con las motos más poderosas, que no son la suya, sino la Ducati de 2024. Vamos a escucharle.
Sigo tranquilo, o sea, sigo muy tranquilo. Hemos hecho un gran fin de semana. Ayer segundo, hoy luchando con las 24, o sea, estoy muy tranquilo.
Y además está muy tranquilo sobre su futuro. También ha hablado del futuro. Jorge Martín espera firmar en la próxima semana o en dos semanas, espera firmar su contrato con Ducati oficial, el piloto madrileño.
Sí que es verdad que ha sido un fin de semana difícil a nivel fuera de pista, pero creo que hemos solventado bien. Y ya por fin espero esta semana cerrar mi futuro, si no es la siguiente. Pero llegar ya con la cabeza limpia será importante, con las ideas claras, y espero con una firma ya en el papel para no tener que estar pensando en estas cosas.
Pecco Bagnaia, el roquero, 37 puntos, todos los posibles del fin de semana. Dominio incontestable, siempre tenía un punto más. Esta vez salió y puso su ritmo todo el rato en carrera. No tuvo rivales. Esto es lo que decía nada más bajarse de la moto.
Según es la salida, ha sido muy rock. Después hemos hecho un trabajo increíble toda la carrera, pero todo el weekend. Estoy muy contento porque ese feeling es increíble. Ganar en frente a toda la gente que estaba aquí por nosotros es increíble y nada, estoy muy contento.
Además de los tres primeros, de ese doblete italiano, de Jorge Martín, de ese cuarto puesto de Marc Márquez, en tierra de nadie, ha llegado Pedro Acosta, Franco Morbidelli en la sexta posición, séptimo Dylan Antonio, octavo Viñales, noveno Alex Márquez, décimo Brad Binder, undécimo Alex Espargaró, duodécimo Raúl Fernández, Bezzecchi, Oliveira, cierra los puntos Alex Rins en la decimoquinta posición. Eso respecto a MotoGP, porque en Moto3 hemos tenido de nuevo exhibición del piloto más en forma, pues casi del mundial de motos, diría yo, porque es increíble en comparación con otras categorías. Dentro de su categoría, nadie está haciendo tantas cosas como David Alonso. Quinta victoria de la temporada. Ha sido una carrera marcada por un grave accidente de Xavi Zurutuza, que fue atropellado por la moto de Filippo Fariali. Bandera roja, por suerte, Zurutuza solo tiene, el piloto vasco, solo tiene una contusión en la espalda. Y David Alonso en las últimas cuatro vueltas se ha marchado de sus rivales y está muy destacado en el Mundial, porque Dani Holgado solo ha podido ser decimocuarto. Primero en meta David Alonso, segundo Beyer, tercero Yamanaka, decimocuarto Dani Holgado, que está ahora a 37 en el Mundial de David Alonso. A 46 está el holandés Beyer. Escuchamos al piloto que corre con licencia colombiana, David Alonso.
He estado desde 2023... hasta 2018 viéndome últimas vueltas, todos esos años, hasta que he encontrado la buena, que era Jorge Martín. Entonces hoy me inspira en Jorge Martín. Primero he visto que él había roto el grupo al principio, se podía, y luego he visto que lideraba y que se podía ganar saliendo primero de la última curva.
Pues es que tiene 18 años y se mira la salida de los años anteriores. Habla alemán, es una cabeza prodigiosa. Y efectivamente tiene la doble nacionalidad española y colombiana, pero al final, bueno, pues la victoria es evidentemente para Colombia y está muy líder en el campeonato. En Moto2, en Liberty están contentos. Victoria Joe Roberts, solo 67 milésimas sobre Manu González y 9 décimas sobre Alonso López. Por cierto, celebró de una manera muy curiosa. Cuarto Sergio García, quinto Ogura, sexto Canet, y Sergio García sigue líder con 7 puntos de ventaja sobre Joe Roberts y 23 sobre Ai Ogura. Vamos a hablar también, por supuesto, de Fórmula 1 en este COPE GP. Pues vamos a contar cómo está ahora mismo la situación del posible equipo al que va a ir, o posibles equipos que tiene en el horizonte Carlos Sainz. Pero antes vamos a hablar también, vamos a debatir de Mónaco, y vamos a debatir sobre el sentido de Mónaco tal y como está ahora mismo, que nos dio una de las peores carreras de la temporada, o la peor posiblemente, por la falta de adelantamiento y falta de intensidad. Este es Fernando Alonso hablando después de la carrera y sobre todo hablando de lo que viene. ¿Cree que puede haber mejoras a lo largo del año en su Aston Martin?
Esto es el Tour de Francia, hay 24 etapas. Estamos en las etapas del sprint, las etapas llanas. Ya llegará la montaña y ahí vamos a apurar.
¿Y cuál es el plan de Aston Martin? Pues el plan de Aston Martin es hacer un McLaren. McLaren utilizó los datos que tenía las imágenes que tenía de equipos rivales y con todo eso hizo su evolución de mediados de temporada. En este caso para Aston, ¿cuándo llegaría? Seguramente para septiembre. Puede haber un cambio en el que se inspiren en coches rivales más poderosos. Van a seguir en Canadá con, dentro de una semana, con el kit aerodinámico actual, pero mientras tanto están desarrollando cambios en el monoplaza y cambios radicales, a ver si les salen bien. Por cierto, Fernando Alonso, le pregunté: Fernando, yo tengo una propuesta, como todas las ideas, se puede mejorar, ¿eh? Pero la idea es, hagamos una carrera, en vez de carrera, hagamos un sprint, o no un sprint, una crono, como si fuera una etapa crono del Tour, en Mónaco. Hora y media, los coches salen cada 2 minutos, 2 tandas, y el que logre los mejores tiempos gana los puntos. Y luego el sábado, si queremos, ponemos una carrera con todos iguales, como aquella carrera que hicieron en Nürburgring hace muchos años los pilotos de Fórmula 1, todos con el mismo coche que se puede adelantar, unos GT3, y que hagan el mejor. Y esa es mi propuesta. Y Fernando Alonso dice que no, que el domingo en Mónaco hay que dejarlo igual, pero que no puede ser que tengan tanto tráfico el sábado y eso perjudique a muchos pilotos. Le escuchamos.
Es bueno como está. Como dije el jueves, me encanta Mónaco porque es Mónaco. Lo es todo el sábado, así que preparas cada free practice para esa única vuelta. Si puedo cambiar alguna cosa en Mónaco, no sería el domingo. El domingo es lo que es, pero todos deberíamos poder dar esa vuelta el sábado y no somos capaces en este momento. Todo es aleatorio, si tienes suerte con el tráfico. Checo ayer, Holando, casi se quedan fuera de la Q1. La mágica clasificación del sábado, debemos asegurarnos de que no se pierde.
Además, Carlos Sainz terminó en el podio. Son 22 podios, ¿eh? Pues enseguida vais a escuchar la entrevista que tuve con Carlos Sainz después de la carrera, la entrevistita, las dos preguntas con las que hablé con él, pero que da para minuto y medio magnífico. Y sí que os puedo decir de Sainz que él tenía un objetivo como equipo y el equipo lo cumplió. Escuchamos al piloto español.
La verdad que lo importante de hoy, que era que ganase Charles, ha salido todo perfecto, como tenía que salir. Muy contento por todo el equipo. Al final un primero y tercero para el campeonato de constructores es muy muy bueno y muy feliz por todo el equipo porque se lo merece.
Es que eso es lo que había. Ahora, también os digo, todavía está vivo en el Mundial, Carlos Sainz. Eso es así. Todavía está en el pelotón de los que pueden hacer algo grande y está a una distancia que todavía es posible pensar en algo más, aunque él cree que le perjudica mucho el hecho de no haber tenido la carrera de Arabia por la apendicitis. Sainz.
Tendría que haber una falta muy grande de forma de Red Bull. Sino el problema que tenemos es la distancia de puntos, ¿no? que ya han cogido. Y luego recordar que voy a hacer un año de 23 carreras y los demás de 24. Entonces, a ese nivel, pues al nivel al que estamos con Verstappen, Norris, Leclerc, Sainz, Piastri, Hamilton, Russell en pista, perderte una carrera contra ellos, quieras o no, pues lo acabas pagando.
Muy bien, pues gracias, Carlos.
Gracias, Carlos.
Bueno, pues Verstappen ahora mismo es el líder del campeonato, pero solo 31 puntos está Charles Leclerc. Lando Norris con 113 y Sainz con 108, pero ha pasado, por ejemplo, a Checo Pérez, que está en la quinta posición. Es decir, son 30 con su compañero de equipo, es algo más de una carrera, pero bueno, está ahí en la pomada. Alonso, por ejemplo, se ha quedado en esos 33 con esa bajada casi por el precipicio de nivel que ha tenido el Aston Martin comparado con la temporada pasada. En fin, que esto va a ser COPE GP, que vamos hasta las 5. Antes de todo, me voy de nuevo a Roland Garros. Ángel García, ¿cómo están las cosas? Que está arrasando Alcaraz.
Aún mejores las noticias que te cuento, Charlie, porque ha vuelto a romper el servicio de Félix Auger-Aliassime. Así que 2 juegos le quedan a Carlos Alcaraz, que seguro va a estar el próximo martes en los cuartos de final. 6-3, 6-3, 4-0, saca ahora el murciano. Así que nada, un par de juegos más, 10 minutitos y estamos en cuartos.
Muy bien, enseguida hablamos. Tenemos también fútbol en directo. Fútbol de segunda división, las hordas nacionales. Luis Millán, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Ha comenzado el partido en Santo Domingo. De momento llevamos 3 minutos de partido. Recordemos que aquí no se juega absolutamente nada, que el Alcorcón ya está descendido a la primera federación y que el Burgos seguirá en segunda. De momento, 3 de partido. Alcorcón 0, Burgos 0.
También tenemos en Andorra a Iván Álvarez con el Andorra Ferrol. Hola, Iván, buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Pues el mismo guión que en Alcorcón, que en Santo Domingo. El equipo local, el equipo tricolor, ya en primera ref y el Racing de Ferrol, su oponente hoy en el Principado, que continuará una temporada más en la División de Plata y que incluso ha rozado los puestos de playoff de ascenso. Camino del 2 de la primera parte, se juegan ambos equipos poquito más que la honra, sin goles. Andorra 0, Racing de Ferrol 0.
En Huesca, Pablo Barrantes, el Huesca Levante, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. También en Huesca, de campo y playa, o de montaña y playa, más concretamente por estar en un terreno pirenaico como el nuestro, ha arrancado el partido, camino del 4 de la primera parte, sin goles. Huesca 0, Levante 0.
Vaya, vaya provincia que tiene Huesca, por cierto. Estoy deseando volver de vacaciones por allí. En fin, que tenemos un programa muy completo. Quedaos ahí enseguida. Viene por aquí Carlos Sainz. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make a
save. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Podemos considerar que una persona es fría cuando no está disponible, digamos, emocionalmente. ¿Qué hay detrás de una actitud tan fría y tan distante?
Personas que marcan esta distancia, Ángel, porque va a depender mucho del estilo de apego durante la infancia, ¿no?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE. My first
kiss went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Bueno, hay que darle la importancia al hecho de que tienes 22 podios en Fórmula 1. Es que nos acostumbramos, porque llevas 4 de 8, pero es una pasada.
Sí, 3 de ellos en Mónaco, ¿no? Es que siempre es especial. Una pena, porque obviamente este fin de semana había coche para intentar ganar Mónaco, pero ha sido, de todos los 10 Mónacos que he hecho, quizás el más difícil que he tenido hasta ahora, sobre todo en ritmo de clasificación, que es algo en el que en el pasado aquí había ido muy rápido. Pero sí, me faltan un par de décimas en clasificación y sabemos cuánto importante es eso. También es verdad que tengo un compañero de equipo, Charles, que es un especialista aquí. Ha hecho un fin de semana perfecto, le ha salido todo perfecto y se merece la victoria.
¿Habrá más ocasiones para ganar carrera, viendo que se ve cierta debilidad ya en Red Bull?
Creo que sí, creo que sobre todo en este tipo de circuitos tendremos nuestras oportunidades. Lo más importante, yo creo que cuando las oportunidades se presentan, el equipo reacciona bien y hoy no hemos fallado tampoco. Y luego, sí, yo creo que llegaremos a circuitos donde Red Bull sigan siendo favoritos, pero lo importante es que si ves ayer la clasificación, a la mínima que Red Bull ya no domina, pues parecen un equipo más normal, donde cometen errores tanto en la Q1 con Checo o en la Q3 con Max, así que hay que estar ahí más a menudo.
Es un fin de semana en el que no le he preguntado a... Fue el pasado un fin de semana en el que no le pregunté a Carlos Sainz por cómo estaba lo de su futuro, porque está un poquito cansado también de que se lo preguntemos cada día, cuando todavía no hay respuesta 100%. Lo que sí os puedo decir, que he venido contando a la sintonía de COPE y os puedo decir algo más, estamos en una fase ya decisiva de lo que pueda pasar con Carlos Sainz para su futuro. Y en esta fase, realmente hay, primero de todo, Mercedes no va a esperar hasta diciembre, porque están empeñados en subir a Kimi Antonelli. Kimi Antonelli, que va a tener un nuevo test con Mick Schumacher, aunque Mick Schumacher se ha plantado y ya no van a decir que es comparativo, pero todo el mundo sabe que cuando juntas a dos pilotos de Fórmula 1 siempre se compara. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, va a esperar hasta diciembre, quiere decir que Carlos Sainz no va a esperar hasta diciembre. No puede estar sin contrato hasta diciembre y perder cualquier otra oportunidad, entonces no va a esperar a Mercedes. Es verdad que siguen soñando con lo de Max Verstappen, pero parece que para el año que viene está anulado. Los rumores van en función de que aparezca o no el padre en las carreras, y de momento ha vuelto, así que parece que para el 25 está asegurada su presencia en Red Bull, con lo cual, ¿qué quedaría en Red Bull? Pues el asiento de Checo Pérez. Checo Pérez, hay informaciones contrapuestas, hay gente que dice que ya ha firmado, otros que no. El caso es que yo siempre me guardo una esperanza hasta que se firme, porque hasta que se anuncie la firma, porque al final nunca se sabe. Pero la tendencia que hay ahora mismo es que el mexicano Checo Pérez siga en Red Bull. ¿La razón cuál es? ¿Por qué no cambiar y poner a Carlos Sainz? Bueno, porque no quieren, que ya pasó anteriormente con Fernando Alonso, no quieren nada que altere la paz del equipo. Y la paz para Max es tener a Checo Pérez a su lado. Entonces, no quiere... yo hace meses os dije que Red Bull manejaba varias opciones. Opción guerra civil, que no guerra civil por Fernando, sino opción, si las cosas se complican y Max se va, miraban mucho a Fernando Alonso, pero incluso con Max quedándose, pero en rebeldía, también miraban esa opción. Esa opción se diluye, cobra fuerza la de Carlos Sainz, pero realmente, ¿qué prefiere Max Verstappen? Seguir como está. Creo que va en la próxima carrera, irá para récord ya, ganando a su compañero de equipo. Y eso hace, sin duda, que la situación sea que hay que buscar otras opciones. Aunque, insisto, yo me guardo todavía cierta pequeña esperanza, pero muy pequeña, en Red Bull. Lo de Mercedes lo veo finiquitado y habría otras posibilidades. Williams 2 años, pensando que en 2026, si el motor Mercedes es tan bueno como presumen, puede repetir un Williams 2014. Sauber Audi, que sigue esperando, que es un proyecto muy ambicioso a la medio plazo, pero que a corto plazo tienes que pasar un año en Sauber, e incluso la posibilidad de volver a Visa Cash, que yo lo veo bastante improbable porque es volver donde has estado, al equipo B de Red Bull, a la espera de que haya un hueco en Red Bull. Yo lo veo bastante difícil, pero bueno, es una opción también. Así que ahora mismo las opciones menos factibles son Red Bull y Mercedes en este momento. Una, yo creo que perdida, que es Mercedes, y la otra, sin duda, las otras pasarían por esos equipos que os digo. Así está el futuro de Carlos Sainz. Antes del debate, que vamos a hablar de Mónaco, de si Mónaco hay que cargárselo, como opina mucha gente, Ángel García, Félix Chatrier, parece que va a lograr un punto el tenista canadiense.
Creo que se le da bien lo de conducir, ¿eh? Al bueno de Félix Oller Aliassin también, pero bueno. Sí, parece que va a llevarse un juego con su saque para por lo menos no acabar a cero. ¿Sabes cómo se le llama esto? Ya sé que no es motor, pero cuando pasa lo que ha pasado antes con Iga Swiatek con la polaca, que le mete un 6-0-6-0 a alguien, sí. Se dice que te manda a casa en bicicleta, evidentemente, por las dos ruedas, ¿sabes?
Ah.
Entonces, podría ser en moto también, pero que te mandan a casa en bicicleta. No, parece que Félix lo va a evitar, aunque está ahora el punto bastante largo y Carlitos moviéndole de lado a lado. ¿Qué partido está haciendo Carlos, de verdad? Espectacular, vaya dejada se juega ahora para poner el 40-30. Nada, nos queda bien poquito, enseguida te pido paso y narramos el punto final.
Venga, vamos a ello, como me gusta, con los gemiditos y todo, el bote, ahí está. Bueno, 40-15, 40-15, 5-0 para Alcaraz. Roberto Meri, Japón, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, señor Carlos Miquel?
Enhorabuena por tu podio, con adelantamiento en las últimas vueltas, en la Spoon, en Suzuka, podio en la GT300, y vas sacando la cabecita poco a poco,
Bueno, ahí este año la verdad que con el BOP nos tienen bastante fastidiados, digamos, y la verdad que este fin de semana es el primer momento que hemos tenido la oportunidad de poder conseguir un resultado, bueno, y así ha sido, así que muy contento.
Bueno, es que te llamo, bueno, además dejando muestra de calidad, porque te he visto de adelantamiento, ahí has entrado ahí bien, con todo, Pongo el cochecito y tú ya si quieres.
Tú ya sabes que yo entro sí o sí.
Exacto. Tú, es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no?
Que salgamos ya es otra cosa, pero entrar voy a entrar, macho.
eso está bien. Bueno, también, y te quiero preguntar, y ahora me dices, si hay que cargarse Mónaco, como dice bastante gente, por esas carreras que eran tan malas. Pero voy a sumar al debate, antes de irnos un momentito al tenis, a alguien que sabe mucho de Mónaco, de carreras, a Joaquín Verdegay, que es vicepresidente de la Federación Española, comisario tantos años, mucha experiencia en Fórmula 1. Don Joaquín, buenas tardes, ¿cómo estás? Joaquín, no ha salido Verdegay. Bueno, ahora sale Joaquín. No te voy a meter en un compromiso, no te voy a preguntar sobre cómo está el futuro de Carlos, que lo sepas, Roberto. Eso no lo hago.
Está bien.
Bueno, te puedo preguntar.
Está bien.
No, te puedo preguntar, ¿qué tal? ¿He estado bien? ¿Lo he contado bien o no? Pero bueno, no sé.
No sé, macho, tú siempre sabes lo que dices, así que bueno, bien.
Vale. Que no te pongo ningún aprieto, que tú lo sabes muchas cosas, aunque estás ahora en Japón, pero estás muy cerca de Carlos. Qué importante, antes de seguir con Mónaco, qué importante es y qué difícil es a la vez hacer podio en Fórmula 1, ¿eh? Final, 22 podios, Carlos. O sea, que es que... Oye, espera, vamos a ir... Espérate un momento. Vamos a ir al... Volvemos a la Philippe Chatrier porque la cosa está 30-0 para Alcaraz, así que todo tuyo, Ángel.
Ya lo tiene, ya casi lo tiene, aunque ya sabes cómo es esto del tenis, que cuando viene Paquito González o vienes tú a contarlo, justo llega un punto del rival, pero vaya, 30-15 para Carlos Alcaraz.
Nuestra Miquelus.
Que yo creo que enseguida va a estar en esos cuartos de final donde espera el griego Stefanos Tsitsipas. Será el próximo martes, 2 horas y 19 minutos de partido, 6-3, 6-3, 5-1 y 30-15 para Carlitos Alcaraz, que insisto, por fin llegó al torneo el otro día y por fin hoy vuelve a ponerse delante de todo el mundo y a decir, puedo ganar este Roland Garros. Se marcha al revés de Félix Ollerale a 5-40-15, dos bolas de partido para Carlos Alcaraz.
Vamos, vamos, vamos a ver si tenemos una alegría.
Se lo voy a contar a ti y a Roberto, que por cierto, me encanta cada vez que habla de cualquier cosa, pero especialmente de motor. Vaya pedazo de comentaristas que tenemos en la cadena.
Es verdad.
Gracias.
Ya se le puede dar bien lo de pilotar para que se le dé mejor que comentar, ¿eh?
Y el ciclismo, bueno, pilota que te mueres. Pero ha subido al podio en todas las categorías que ha corrido.
Claro,
menos pesado. Una que, que el pobre llevaba un F2.
No quiso tampoco abusar. Entra a la derecha de Carlitos Alcaraz sobre el revés de Félix Ollerale con una dejada espectacular, un voleón de Carlitos Alcaraz, acaba el partido muy superior a Félix Ollerale Asín, 6-3, 6-3, 6-1, me llamo Carlitos Alcaraz García y quiero ganar Roland Garros.
Yo lo único que le cambiaba a Carlos, que lo hace todo bien, es ese pantalón amarillo, ya sí, sé que es un juicio muy poco técnico. Pero...
Una mezcla ahí con el gris, con los calcetines negros, con el manguito blanco, es una mezcla un poco extraña. ¿Sí?
¿Y por qué? Porque tiene un vendaje.
Bueno, lleva el manguito ese más por protección que otra cosa. Sabes que viene lesionado los últimos 2-3 meses con el antebrazo, pero esto es muy sencillo. Su fisio Juanjo Moreno le ha dicho, ponte eso que algo hará. Y dice, pues yo me lo pongo. Pero que no tiene ya ningún tipo de dolor ni le molesta lo más mínimo.
Oye, pues qué maravilla, ¿eh? Ya está en cuartos, así que... Sí, apunta muy alto. O sea, sería ahora Tsitsipas, luego se sabe más o menos a quién le tocaría.
El martes, sí. El viernes en semis a priori Sinner. Y el domingo en la final, vete tú a saber. Si el Berés y Djokovic, ya veremos.
Sí, bueno, el de la final ya será un bicho. Eso está más claro que... Si Tsitsipas, no sé si es de la lista de los que estaban lesionados. También.
No, este viene bien, ¿eh? Ganó en Monte Carlo, ha estado jugando bien. Bueno, yo creo que Carlitos es superior y que le va a torturar al revés del griego, que siempre sangra por ese lado de la raqueta. Y yo creo que Carlitos es muy superior. Pero hay que demostrarlo el martes en la pista.
Bueno, pues a ver qué pasa. Pues gracias, Ángel, si hay alguna cosa más me dices. Venga, un abrazo. Bueno, Teto, eso digo, que el mérito de subir al podio, es que tela también, al final.
Sí, no, la verdad que muy bien, porque me habían dejado el coche un poco retrasado hoy, mi compañero. Y nada, remontar hasta la tercera posición que hemos conseguido al final está muy bien, porque tenía, imagínate, cuando cogí el coche estaba a 40 y pico segundos del primero y he acabado a 35. Así Vaya. Que bueno, es que lo más rápido de la carrera, que es lo importante y contento por eso.
Bueno, me alegro mucho. Bueno, vamos a debatir con Joaquín Verdegay y ya le tenemos. Hola Joaquín, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
En tu caso, no me toques Mónaco, ¿no?
Bueno, en principio no, como carrera no. Hacer algún retoque, como hemos comentado, en la pista y tal, pues ¿por qué no? Eso yo creo que incluso... El Principado estaría por la labor de mejorar lo mejorable, pero la carrera yo desde luego no la tocaría ni de broma. En eso estoy totalmente de acuerdo con Fernando.
Sí, ¿no? Que es lo que él piensa, sí, de no tocar la carrera, pero que todo el mundo tenga una vuelta limpia en el sábado, es lo que quiere,
claro.
Lo que quiere Fernando.
Claro, a lo mejor pues es hacer una Q especial para Mónaco en el que haya menos coches en pista a la vez, y que al final haya menos avatares imprevisibles que puedan afectar sobre el tiempo, ¿no?
Claro.
Porque con una carrera, con una parrilla un poco más coherente, habríamos tenido posiblemente una carrera más divertida.
Bueno. Pero... ya, es que también eso hubiera ayudado. Pero es verdad que, por ejemplo, Teto, ¿qué sentido tiene que esté tan cerca la línea de meta, la línea de salida de la primera curva? No tiene ningún sentido.
No, pero tampoco creas que hay mucho espacio de anchura para poder adelantar, ¿eh? Yo creo que a lo mejor lo hacen porque está ahí toda la vida y bueno, tampoco te cabrían los coches, ¿no? Si no te saldrían en curva o no, si no me equivoco.
Claro. Sí, no, pues a ver, lo que hay que hacer es ensanchar un poco también.
La recta de Mónaco es muy corta, es muy pequeña la recta de Mónaco. Es que no hay realmente lo que es recta, recta no hay. Porque la recta hace curva derecha.
Efectivamente, es que por ahí, desde luego, Sandebot se podría a lo mejor trabajar un poco a nivel de planificación del suelo, es decir, cambiarla, quitar los bordillos del todo y a lo mejor retocar un poco el trazado para hacer una curva un poco más amplia y que no sea un embudo tan crítico, ¿no? Eso, poco más, porque el casino tampoco tiene tanto problema y aparte yo creo que es que Mónaco es como es. El único problema es que, como es, en los entrenamientos es muy fácil que te pase lo que le ocurrió a Fernando, lo que le ocurrió, me parece que a Checo también, en fin, esos imponderables que luego desvirtúan totalmente la carrera, ¿no?
Pero, a ver, Teto, tú, que no te he oído tu opinión, ¿tú eres partidario de que se siga corriendo los domingos de Mónaco? Porque a mí, yo he lanzado antes la idea de hacer etapa contra reloj, como si fuera el ciclismo, la única contra reloj del año en Mónaco, más tiempo, con viendo a todos los coches y disfrutando de lo bonito de Mónaco, que es verlos pasar a toda velocidad limando los muros.
No, yo no la cambiaría, a mí me gusta, ¿eh? Mónaco es una carrera que me gusta, es una carrera que se puede cometer un error, que se puede tocar un muro.
Me vas a perdonar, Roberto, como tú sabes ya de comunicación casi tanto como yo, porque tenemos a Jorge Martín en el circuito de Mugello y está con él Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal?
Espérate un momento, porque le voy a hacer un atraco. Voy a parecer como otro que tú sabes, pero es un atraco para Cope, ¿no es? Para Cope. No, es fácil, Jorge. Sale ahora mismo Jorge Martín del podio. Tienes que estar satisfecho, ¿no? Al final es una carrera que ha sido muy dura. Es verdad que pensabas que podías llevarte ese segundo puesto, pero tras un fin de semana como este, sacar un tercer puesto debe ser bastante interesante para ti, ¿no?, en estos momentos.
Sí, bueno, después de lo sucedido ayer, al final, mirándolo con frialdad y de forma objetiva, creo que un podium es lo que necesitábamos, y para la confianza y para bueno, una carrera donde los terrenos eran muy fuertes, poder llegar cerca de la victoria y pelearla, pues ha sido un gran resultado.
Carlos, es que me ha quitado el teléfono y te estaba escuchando a ti, o sea, te dejo que le hagas una pregunta, porque tienes que ir corriendo al box y así aprovechas y saludas al campeón. Bueno, lo voy a decir, al campeón.
Bueno, es el líder del Mundial y va camino de ser campeón. Hola, Jorge, buenas tardes, no te molesto mucho, que estás en una línea espléndida, sí. A pesar de, aunque este fin de semana ha salido un poquito menos bien. Respecto al jueves, ¿todo sigue igual de optimista para tu futuro, de verte de rojo? ¿Cómo está la cosa?
Sinceramente, espero que esta tarde se muevan cosas, espero que avanzar ya mi futuro durante esta semana y poder cerrarlo, porque es complicado, ¿no?, correr con tanta información externa, pero espero ya cerrarlo pronto y quitarme este pensamiento de la cabeza.
Pues mira, termino con una. ¿Eres el piloto más rápido a una vuelta de la historia de MotoGP?
Ah, bueno, no lo creo, ¿no? Cuando llega las poles que tiene Marc Márquez o Valentino, pues te diré que sí, pero ahora mismo solo tengo 37, creo. Estoy en el top 10, que no es mala.
Está muy bien. Muy bien, Jorge. Gracias. Suerte para la próxima, que ahora toca descanso. Un abrazo. Bueno, pues gracias, Borja, tenías plazo un poquito más tarde, pero ahora te llamamos. Ahora volvemos a hablar. Teto, el directo nos está atropellando, amigo. Espero que lo entiendas.
No pasa nada.
Bueno, ¿qué me decías? ¿Qué hacemos con Mónaco?
Yo por mí la dejamos. A mí me parece una clasificación espectacular. Y luego la carrera, pues es una carrera que a veces tienes la lluvia. Justamente es que Mónaco el año pasado creo que fue un carrerón, ¿no? No creo. Este año sí que ha sido muy aburrida, pero el pasado fue un carrerón cuando estabas Max y Fernando, que si montar la slick, que si montar la wet, que si montar la intermedia, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Y la clasificación ya del sábado fue, vamos, yo creo que es la mejor clasificación que he visto de Fórmula 1 en mi vida.
Fue tremenda.
De este sábado, no, del año anterior.
Del año anterior, ¿vale? Sí, sí, sí.
Tal que, obviamente, este fin de semana, pues sí, ha sido todo muy sencillo, muy aburrido en el sentido de que no ha pasado grandes cosas. Y obviamente de repente pues todos queremos matar Mónaco, pero yo creo que es un circuito especial, hay 24 carreras, yo justamente Mónaco no sería la que me cargaría muchas otras antes.
Y tú que has hecho mucha simulación con Fórmula 1, aparte de tu experiencia propia, ¿estos coches que tienen tanta carga aguantarían el túnel con el DRS accionado?
Uf, mira, con el Manor no era tope, para que lo sepas, con mi coche de Fórmula 1 no era tope. Con estos coches con DRS abierto... Pues no sé qué decirte, No lo sé, podría ser, pero es demasiado peligroso más yendo al rebufo de uno.
Y quitar la chicane, y ahora se lo digo a Joaquín, quitar la chicane de después del túnel, ir directos a Tabac.
Bueno, es que...
Se podría... Ay, perdona.
No, digo, que es que la velocidad a la que llega la chicane, si no tienen que frenar, es brutal. Y la que llegarían a Uro y Tabac estarían por encima de 320, 330, me parece un poco peligroso, pero me ha encantado lo que ha dicho Teto, que con el DRS, uy, el túnel a lo mejor tampoco lo puedes hacer, ¿no?
Es decir, que no, sí, no os veo con ganas de cambio. No. Yo creo, o sea, ¿tú crees que no, Roberto?
No, yo creo que no, sinceramente no, creo que no se puede. Lo que sí que se podría hacer es lo que estás diciendo, llegar a Tabac, hacer Tabac una curva más lenta, porque digamos que no es lenta, pero no es tan lenta, y una que haya una frenada fuerte y a lo mejor que nada más salir del túnel que se pueda abrir DRS y que la chicane, pues que aquello lo aplanen lo máximo posible para que los coches, imagínate, porque tú piensas que en la bajada esa se frena, si no se frenase en la bajada, a lo mejor los coches saldrían un poco, saltarían y todo, ¿no? Si llegas a tope a Tabac, o sea, habría que aplanar muy bien eso, ensanchar un poquito y hacer a lo mejor un hairpin en Tabac en vez de ser Tabac para que pudiesen haber adelantamientos. Entonces sería la mejor forma de crear adelantamientos. Y aún así es que si alguien quiere no adelantas, porque es que te cierra, se pone por dentro y para que te adelanten por fuera no es sencillo.
Claro, claro. Vale, bueno, pues eso es una opción. Ya veo que lo de la crono no nos ha gustado demasiado. Es que lo que yo...
No, lo de la crono no. O sea, las carreras no se ganan una vuelta. La carrera se tiene que ganar en carrera.
Pero
o sea,
si se gana, poco, pero este siempre... fin de semana se gana una vuelta. Claro.
No, pero es que eso no es verdad.
Bueno, pero...
Mira, en Mónaco yendo ganando la carrera en la última vuelta, más de uno ha perdido la carrera entera. Por ejemplo, Jack Brabham contra Jochen Rindt. En fin, eso ha ocurrido 40 veces. Con lo cual, la carrera puede ser buena o mala, como ha dicho Teto hace un momento, en función de circunstancias. El año pasado fue una carrera maravillosa. Y la de este año ha sido muy bonita. Lo que ocurre es que era una pesadilla, o una pesadez, o un coñazo hablando en plata, hasta que llegáramos a los últimos 15 minutos o 20, que es cuando ahí se van a poner a correr todos. Pero los 20 minutos últimos se fueron divertidos, porque también corrieron todos, ¿no?
Bueno.
Lo que pasa es que ya no se podía pasar.
Bueno, no pero sé, yo... es que vosotros creo que sois tan expertos, o sea, yo no me considero uno que pasa por allí, pero me refiero que vivís en el mundo del automovilismo. Fuera del automovilismo se detesta Mónaco. Es decir... periodistas, gente que bueno, ve ocasionalmente la Fórmula 1...
Y fuera del Bernabéu se detesta el fútbol.
Ya.
¿No?
No sé.
Pero, no sé, Carlos, no te preocupes. Yo sí te diría, a mejorar los entrenamientos, para poder hacer unos entrenamientos en Mónaco especializados, adecuados al circuito, no está mal. Te lo comentaba antes, Mónaco fue el primer circuito del mundo en el que en las carreras de coches se decidió dejar de sortear la parrilla de salida y que tomaran la salida en una parrilla formada con el más rápido delante. ¿Por qué? Pues porque como eran en las calles, era dificilísimo adelantar, y te hablo del año 30. De los años 30, o sea, en los años 30 la primera parrilla organizada por tiempos fue en Mónaco. Pues a lo mejor hay que hacer unos entrenamientos también especiales, que cada coche tenga 5 minutos cada uno el solo o lo que fuera. No sé.
Pero yo creo que... Yo sinceramente, Joaquín, creo que tiene también su gracia. O sea, al final tienes que buscar tu vuelta, encargarte del tráfico. O sea, esto hace que la parrilla al final pueda cambiar y luego la carrera sea un poco más movida. Si lo haces todo así, a mí no me gusta tal cual está, es lo que hay.
Sí, pero mira, con Fórmula 1 pequeños, de tamaño pequeño, cuando había 24, 25 coches en la pista, se sobrevivía. Pero ahora con 20 coches tan grandes, se sobrevive peor. Entonces... también ese es un poco el
correcto
problema, ¿no? Entonces,
correcto,
yo por eso digo que a lo mejor sí que aceptaría pulpo como animal de compañía y decir, venga, vamos a hacer que en lugar de hacer una Q1, Q2, Q3, hagamos dos, los pares y los impares. No digo muchos más cambios, ¿eh? Lo que digo es reducir el número de coches en pista y hacerlo un poco más sobrellevable, ¿no? Pero bueno, la verdad, y si no se cambia nada, también me quedo contento, ¿eh? O sea, eso también...
Bueno, pues a ver, vale, yo sí que soy partidario de cambiar y empezar ya a meter bulldozer y a cambiar cosas, porque estoy un poco cansado, sinceramente, de estar solo contento hasta el sábado y disfrutando, porque no hay nada como ir a pie de pista en Mónaco. Es una cosa increíble, de verdad. O sea,
sí, y
como espectadores de donde estás más cerca. Pero es que cuando tú estás en Borribás y vienen a 260 y te echan para atrás con el aire, es increíble, es alucinante. Es decir, soy muy de Mónaco. Llevo 22 Mónacos. No está mal, de 81 ediciones, pero es que...
Yo, perdona por interrumpir, yo, para que sepas, en Fórmula 1 la carrera que más me gustó fue la de Mónaco.
Anda.
Como carrera, ¿eh? Te lo prometo, ¿no? Es la que más me gustó porque aparte la Pirelli funciona bien en ese trazado y en los otros no funciona nada bien. Así que a mí es la que más me gustó y la que más me divertí.
Bueno, pues nada, pues esa es la historia. Bueno, termino un par de preguntas rápidas. Uno, ¿puede entrar Carlos Sainz en la lucha por el título, compañeros, y ser concisos?
Yo creo que sí, porque si un año es bueno para perder una carrera, es este que hay 24. Es decir, estadísticamente cuando había 12 o 13 carreras, pues es más complicado perder una. ¿Por qué no? Puede llegar a un cliff más gordo el Red Bull.
Roberto.
Yo estoy de acuerdo con Joaquín, yo creo que sí, que se puede, que Carlos va a estar en la lucha, de hecho está haciendo un año muy bueno, está siempre, pues este año más veces delante que detrás de Leclerc, y bueno, el fin de semana de Mónaco, siendo un fin de semana que no le ha ido muy bien por varias razones, ha conseguido sacar un tercero en clasificación y un tercero en carrera, así que yo creo que sí, veremos a ver lo que pasa ahora el resto del año. Carlos ya sabemos que es un piloto que encima acaba el año mejor de lo que lo empieza y este año empezó muy fuerte, así que yo tengo confianza de que sí.
O sea, que veis vulnerable a Red Bull.
Sí, por primera vez, sí.
Sí, pues son 31 con Leclerc, o sea, que tampoco que está ahí. ¿Teto?
No, a ver, yo creo que el Red Bull está por encima, pero a ver, vamos a volver a una pista normal. El mismo la ganó Red Bull. Creo que los McLaren están muy fuertes, que aquí no nos podemos olvidar de McLaren. McLaren para mí es el equipo ahora mismo más fuerte, porque Red Bull hablamos de Max Verstappen, y McLaren creo que tanto con Piastri como con Norris, con los dos, de hecho últimamente creo que Piastri está delante de Norris, y están muy fuertes, han dado en la tecla con el coche, todo lo que desarrollan, y la verdad que dan miedo como sigan evolucionando así.
Muy bien, compañeros, pues Roberto Meri, Suzuka, ¿vuelves para acá o te quedas allí montando tintorerías en Japón?
No, tengo que abrir una la semana que viene y me quedo aquí a inaugurarla, macho. Si no,
eso es.
Se cabrean. Si
no, tendrás un test o algo, ¿no? Seguramente. Bueno, ¿tendrás un test o algo o no?
Te engancharé.
Vale, vale.
No, aquí que tengo que un par de camisetas que me han mandado.
Que es una broma, hombre, ya lo sabes. Bueno, muy bien. Oye, que disfruta por ahí por Japón, que lo estás haciendo maravilla. Un abrazo.
Gracias, un abrazo a los dos, cuidado.
Un abrazo.
Gracias por la clase como siempre, don Joaquín, un abrazo.
Nada, encantado, un abrazo.
Bueno, quedaos aquí que volvemos a Mugello.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30. My first
kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by.
Bueno, pues nos vamos a Mugello. Allí está Borja González otra vez. Hola, Borja.
¿Qué tal, Carlos?
Madre mía, ¿te ha dado la paciencia para aguantar a los colegas italianos o cómo está eso?
Sí, hombre, por una vez no pasa nada. Está bien que disfruten en casa de su carrera y de un resultado fantástico para ellos.
Sí, no. Te digo una cosa, si corriera así Bastianini todos los días no habría dudas. Es decir,
bueno, lo ha dicho Martín, que lo que no entiende es que como haciendo eso no gana todas las carreras. Ese final de carrera que ha hecho y otro también que hizo en el Gran Premio de Francia, en el que terminó cuarto, pero tuvo que cumplir con una penalización de vuelta larga en la que perdió más de 2 segundos y terminó a 2 segundos del primero, o sea que con récord del circuito en la última vuelta. Es un piloto que tiene eso, pero es verdad que no se le han cuadrado tampoco las cosas, por eso muchas veces cuando la gente escucha lo de la decisión entre Jorge Martín, Marc Márquez y Bastianini, pues hace como un poco de Bastianini, que lo dicen por decir, pero es verdad que es un piloto que muestra cosas a veces que es normal o que hace que sea normal que Ducati pueda llegar a durar en algún momento y que hiciese que le diese esa moto roja en detrimento de Martín hace un par de años, también teniendo en cuenta que la temporada pasada pues Bastianini se lesionó en la primera carrera y tardó bastante en regresar y luego volvió a lesionarse en la primera de Cataluña y le costó otra vez unas cuantas carreras estar otra vez en forma y llevaba todo ese déficit. O sea que no es un piloto simplemente de relleno, sino que es un piloto que sabe lo que hace y que aparece a veces, como ha hecho hoy, que es el que nos ha fastidiado la carrera, con el adelantamiento primero a Márquez y luego con el adelantamiento a Martín, en el que, bueno, Jorge, digamos que yo creo que le ha pillado un poco desprevenido, quizás ha errado también en intentar o en pensar que podía llegar hasta Bañaya y haya castigado un poco el neumático delantero, y eso ha terminado dando cierto margen a Bastianini para adelantarle, pero al final la salsa de MotoGP de hoy, que es una guerra bastante pesada, la ha puesto el italiano.
No, está claro. Tengo que decirte, al final tenía más audios preparados para ver toda la película, pero no van a poder entrar. Pero sí quiero, pues bueno, felicitarte porque tú generaste el titular del jueves. Porque a veces, aunque en las webs pareja lo contrario, muchas veces los titulares de los protagonistas surgen porque hay un periodista preguntando. No porque llega una nave espacial que saludan los extraterrestres y entonces el protagonista habla. Y esto era lo que habló Borja González con Marc Márquez sobre su futuro el pasado jueves.
Entonces, no está cerrado lo de Jorge Martín. O sea, no está cerrado que tú estés de rojo el año que viene.
No, yo estoy haciendo el máximo en pista. Evidentemente, Ducati tiene que elegir, tiene que tomar una decisión muy importante para ellos, seguramente difícil, pero bueno, al final tampoco tenemos que obsesionarnos. O sea, yo tengo muy muy claro lo que necesito, lo que quiero, se lo he trasladado a Ducati en este caso, pero bueno, también hay conversaciones con otras marcas.
¿Y qué quieres? ¿Qué necesitas?
Bueno, el último material, esto evidentemente es una de las prioridades y el equipo oficial pues ayuda mucho más.
Porque si tienes el último material en el Pramac, ¿eso es una opción para ti?
No es una opción.
¿Por qué?
Porque no es una opción.
Entonces, ¿cuál sería la alternativa si no estás de rojo? ¿Tener la moto oficial en el Gresini?
Bueno, lo que me has preguntado tú, Pramac, no es una opción.
¿Pero por qué lo tienes tan claro?
Porque soy un hombre de ideas claras.
Bueno, eso era con Izaskun Ruiz, que no tiene la voz, evidentemente, más aguda que Borja González.
No me he reconocido, digo la verdad. O sea, de hecho, me ha gustado mi voz.
Bueno, por un lado, primer titular, no voy a Pramac, ¿vale? Primer titular, en Dazón, y segundo titular, hay tres opciones, y se lo dice Borja, Marc Márquez, a Borja González.
Pero no, tenso para nada, porque tengo la tranquilidad, me estoy divirtiendo, venimos de un fin de semana muy, muy bueno, y sobre todo que estoy en una situación agradable porque bueno, pues hay opciones.
Has dicho que tenías tres opciones. ¿No te preocupa en ningún caso tener que volver a pasar por un proceso de aprendizaje de una moto una vez que estás en la mejor, dicho por todo el mundo y por lo que vemos cada fin de semana, sin meterte en algo que funciona a veces sí, a veces no?
No me apetece, pero no la descarto. O sea, al final, evidentemente hay tres escenarios con prioridades, uno y otro, pero bueno, al final tienes que... Tengo la suerte que en tres escenarios me sentiría cómodo. Y un piloto cuando está cómodo y está contento, pues es un piloto rápido.
Gresini, 2025, si fuese una opción, podría valer, ¿no? Para ti, con contrato de piloto oficial y con moto oficial.
Bueno, yo he trasladado a la gente que tiene que saber esto lo que cómo me sentiría cómodo, así que ya lo saben.
Bueno, pues tradúceme, ¿cómo está la situación ahora mismo? Y rápidamente las tres opciones que tiene Marc.
Pues mira, te digo, está menos claro que lo que todos intuimos o todos hicimos ver el jueves cuando vimos el titular de la Gaceta de los Sport, que es un periódico hiperreputado, y el periodista que lo escribe, Pablo Llaneri, también tiene muy buenas fuentes, diciendo que Jorge Martín era el elegido por Ducati. El elegido no quiere decir el firmado, y hoy, hablando con Jorge después del podio, él nos ha dejado claro que hay días todavía por delante para seguir hablando, que tiene todavía que ha tenido ciertos nervios estos días por esa situación, o sea que no está eso del todo cerrado. Marc quiere apostar por esa posibilidad hasta el final, por ser piloto oficial Ducati, es decir, aquello que pensábamos que no era, podría todavía hacer, aunque la realidad es que, se antoja complicado porque también es un elemento distorsionador dentro del entorno idílico en el que vive ahora mismo Pecco Bagnaia, el gran campeón italiano. Esta debía ser una de las opciones, la Moto 2025 de rojo, las otras dos opciones, teóricamente, tendría que ser en KTM, que también se antoja complicado porque ahora mismo la pareja Binder-Acosta parece bastante clara por lo que dicen en KTM, aunque Marc también quiere apretar por ahí porque ahí está Red Bull metida por medio, y solo quedaría la tercera vía, que sería la de Aprilia. Aleix Espargaró, hay que tener en cuenta que Marc no tiene pretensiones económicas, con lo cual Aprilia ese problema no lo tendría, pero también se antoja complicado que vaya a hacer ese cambio de moto, o sea que tengo testado nada realmente.
Sí, correcto. Sí, bueno, pero
a ver, una cosa, Pedro, ¿dónde va a correr más Marc este año que viene?
Hay tantas opciones que a lo mejor hace hasta una moto que me va solo.
Gracias, ¿eh?
Venga, gracias.
Pedro Acosta, ahí está, en directo, en Cope GP.
Pues estaba riendo de mí, así que te lo diga con su gracia murciana.
Sí, 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 igual hacen una moto para él.
Bueno, de todas maneras, Carlos, había una fecha que era post este Gran Premio de Italia, seguimos con la fecha post Gran Premio de Italia. Ahí hará un parón grande porque no se va a correr en Kazajistán antes de que se llegue a Assen, y eso quiere decir que probablemente antes de que lleguemos a Assen, según lo que dijo Ducati, vamos a tener una respuesta a este galimatías, que será lo que, digamos, haga moverse el resto de piezas y que nos provoque un auténtico torbellino dentro de MotoGP de movimientos de pilotos, o no, como dice alguno. A lo mejor al final tanto rollo para que nadie se mueva.
Bueno, si pasas tú la Pecco Bagnaia, le preguntamos rápidamente. Bueno, gracias, Borja, trabajazo como siempre, ¿eh? Estamos en contacto.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Estamos terminando, ¿eh? Seguimos aquí en Cope GP. My first kiss went a little like this.
Cope GP. You know that I'd make a save. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
La inestabilidad de la coalición de gobierno con sus socios ha llevado, por ejemplo, a que el gobierno ni siquiera presente en el Parlamento la ley del suelo, porque no iba a salir. Una ley que el sector lleva reclamando mucho tiempo y donde creen que por ahí pasaría buena parte de la solución al problema de la vivienda en España.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know.
Último minuto de Cope GP. Carlos Barazal, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Pues mira, vas a tener que ser telegráfico. Hemos tenido Rally de Italia. ¿Y cómo le ha ido a Dani Sordo?
Pues muy bien, tercero al final, y Rally que ha ganado Tana en el último tramo tras pinchar Oyer, que venía con una buena ventaja.
Bueno, ¿en el campeonato lidera?
Neuville sigue líder, a pesar de que ayer abandonó, pero hoy ha sacado 12 puntos, así que ha salvado el fin de semana y el match ball que se le ha presentado.
Y esta tarde tenemos la IndyCar con Alex Palou saliendo de la pole en Detroit. Segundo,
sale Herta en la pole en el Urbano de Detroit, que el año pasado nos dio un final de carrera maravilloso, así que ojalá, con que sea la mitad de maravilloso del año pasado, nos vale.
Perfecto, Charlie, pues como siempre, cortito al pie, maravilloso. Gracias, ¿eh?
A vosotros, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí con PGP. Os voy a dejar con tiempo de juego, primero con Erifrade, luego con Paco González, el mejor programa de la radio española. Así que, honor de haber sido el telonero. Gracias por estar aquí y por escuchar este programa. El próximo fin de semana, 8 de la tarde, Gran Premio de Canadá. Lo diremos aquí en COPE, como siempre. Hasta entonces, adiós.